Estás escuchando SBS en español.
El presidente Manuel Zelaya, líder de la oposición hondureña que postuló al presentador de televisión Salvador Nasralla, exigió revisar la totalidad de las 18.000 mesas electorales del pasado 26 de noviembre para descartar la posibilidad de un fraude a favor de la candidatura del presidente Juan Orlando Hernández. Zelaya rechazó así una propuesta del Tribunal Supremo Electoral de revisar 5.173 actas que la oposición había señalado como alteradas, al considerar que la única manera de evitar un fraude es revisar la totalidad de las mesas electorales. Como alternativa, Zelaya planteó la posibilidad de anular el proceso electoral al señalar que la ley contempla la nulidad cuando se presenta una demanda. Para analizar el conflicto electoral y la incertidumbre en ese país, hacemos contacto con el analista e investigador del Centro de Documentación de Honduras, Víctor Mesa.
Pues lamentablemente, como usted dice, sigue la incertidumbre, que en el caso de la sociedad hondureña es una incertidumbre mezclada con una especie de sentimiento colectivo de angustia y preocupación constante que interrumpe la vida cotidiana de la ciudadanía. En estos momentos, precisamente hoy por la tarde, se espera, porque a veces se producen retrasos inesperados aquí, que dé inicio el conteo de los votos contenidos o reportados en 5.179 actas electorales del total grande de 18.103 actas que cubre todo el proceso electoral. De acuerdo a la demanda de la oposición, esas 5.000 actas son suficientes para demostrar el fraude electrónico organizado por el candidato oficial, que es a la vez el presidente de la República, y eso permitiría revertir nuevamente la tendencia y colocarla en su dimensión correcta, es decir, una dimensión que le permite al candidato de la oposición encabezar la votación.
Bueno, en ese sentido, el mismo Tribunal Electoral, en nombre de David Matamoros, que es el presidente del Tribunal Superior Electoral, llamó incluso a la oposición para revisar todas las actas, y estas precisamente esas más de 5.000 actas que están en entredicho. En ese sentido, ¿no se puede ver como un movimiento de transparencia?
Mire, el señor Matamoros se vio obligado a aceptar la demanda de la oposición para revisar esas actas. ¿Quién lo obligó? De hecho, el pronunciamiento público de la Misión de Observación Electoral de la OEA señaló claramente que no se podía declarar ningún vencedor y que el proceso electoral todavía no había concluido hasta tanto no se revisaran esas actas. Luego, la misión electoral de la Unión Europea coincidió con la misión de la OEA en el sentido de que para garantizar transparencia del proceso y su decaído nivel de credibilidad, era preciso revisar esas actas tal como la oposición lo demandaba. Ahora, están en la fase de concertar el procedimiento, la metodología que se va a utilizar para hacer la revisión a fondo. Pero este momento se ha visto de alguna manera estimulada la tensión del ambiente con la rebelión de los policías que se resisten a salir a las calles para enfrentar a la población que permanentemente en las principales ciudades del país, la población sale a las calles de forma pacífica, pero suceden momentos en que es casi inevitable el enfrentamiento con los cuerpos policiales. Pues en estos momentos los policías se han declarado en rebeldía abierta, se niegan a salir a las calles y sobre todo se han comprometido que en caso de salir no van a enfrentarse con la población civil. Esto crea una situación nueva en el país que lo coloca prácticamente en un estado de insubordinación nacional, lo que, como usted comprenderá, crispa más el ambiente y vuelve más conflictivo todo el proceso de conteo de los votos. A esto hay que agregar que el gobierno ha decretado un estado de excepción, un toque de queda que impide la circulación por las vías públicas a partir de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Hoy en la tarde se ha visto obligado el gobierno a disminuir el plazo de prohibición de 8 de la noche a 5 de la mañana del día siguiente. Este es una medida de emergencia que vulnera todas las garantías y derechos individuales de las personas que la Constitución de la República establece.
Y eso me quería precisamente referir, Víctor, porque se habla de que no toda la policía, sino solo una parte de la policía está en desacato. ¿Y qué pasa también con el ejército en ese sentido?
Hasta el momento no ha habido ninguna manifestación pública de posicionamiento por parte de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la información que circula es que no están tampoco dispuestos a un enfrentamiento con la población civil que en marchas multitudinarias prácticamente circula por todo el territorio nacional. Honduras nunca había visto en su historia manifestaciones tan grandes como las que tuvieron lugar hace 2 o 3 días aquí en la ciudad capital, en Tegucigalpa. Todo esto obliga a los actores más decisivos del momento, y entre ellos están sin duda alguna los militares, les obliga a replantearse su posición y a guardar una prudente distancia con respecto a las políticas del gobernante.
En su opinión, Víctor, ¿qué fue lo que falló en este conteo por parte del Tribunal Supremo Electoral? ¿Por qué se demoraron tanto en sacar los
resultados? Tengo la impresión que lo que falló fue lo siguiente. El Partido Nacional, que es el partido gobernante, y su candidato presidente, habían organizado una campaña electoral de tal manera que estaban convencidos que les aseguraba el triunfo. Era una campaña, una estrategia de campaña organizada en base a cierto fraude electrónico, la compra de votos, la compra de credenciales de los partidos pequeños, un fraude montado que les ha dado resultado en el pasado en otras elecciones. Pero cuando a medianoche del domingo 26 descubrieron que la votación era más grande de lo que esperaban y que favorecía al candidato de la oposición con una ventaja de 5 puntos, eso echó a perder todos los planes ya previamente organizados y les obligó a una improvisación súbita, que como sucede con todas las improvisaciones, van cargadas de errores y de fallas. Entonces comenzaron a desacreditar, de hecho, el proceso electoral, y luego sumieron al país en un silencio de 10 horas durante el cual se caía el sistema informático, y después de 3 caídas en menos de 10 horas, reaparecía nuevamente los datos en las pantallas electrónicas, ya con una tendencia absolutamente contraria a la inicial, en donde el candidato oficial aparecía con una ventaja de 2 puntos sobre el candidato Nasralla. Eso, la verdad, que introdujo la duda, la desconfianza de la gente, y ya de hecho, si antes la demanda era respetar la votación para que el candidato opositor ganara la elección, hoy la demanda nacional de todos los miles y miles de manifestantes que están en las calles es que se vaya el presidente actual. O sea que ha habido una radicalización de la demanda de la ciudadanía en las calles.
Finalmente, Víctor, ayer la oposición de Alianza contra la Dictadura llamaba a la comunidad internacional y más específicamente a la Organización de Estados Americanos para intervenir en esta situación. ¿Qué tan importante cree usted que sea la intervención de esta comunidad internacional?
Honduras es un país con una larga tradición de intervenciones foráneas en sus decisiones políticas. Es un país sometido de una u otra manera a un área de influencias estratégicas de potencias mayores como los Estados Unidos y otras de América Latina, de tal manera que es como ya como una costumbre de la clase política local pedir la intervención externa para resolver los problemas internos. En estos momentos se encuentra en el país un alto emisario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, cumpliendo una misión todavía desconocida para los medios de comunicación, pero que sin duda apunta en el sentido de favorecer soluciones negociadas. De igual manera, la misión de la Unión Europea y la misión de la Organización de Estados Americanos han manifestado ya abiertamente su decisión de permanecer en el país hasta tanto no se resuelva de manera legal la crisis actual.
Víctor Mesa, analista e investigador del Centro de Documentación de Honduras, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio SBS.
Muchas gracias.
Disfruta de más historias en tu idioma. Visita sbs.com.au/Spanish.